Ya, bueno, si estás ahí, ya lo sabes bien, porque es salir a la calle y no poder resistirlo ahora mismo, a esta hora, ¿eh? No lo que hará a las 3 de la tarde o a las 5. A esta hora en Toledo ya marca el termómetro 36 grados, en Badajoz 35, en Córdoba 35, igual que en Madrid, pero en estas ciudades, sobre todo en Toledo y Córdoba, se van a superar los 40 grados en la jornada de hoy. Es decir, a seguir soportando en la medida de lo posible esta calorina que, como nos dicen los meteorólogos, va a durar al menos hasta el próximo domingo. Aunque para caliente el mercado de la vivienda en España, ¿eh? La compraventa de inmuebles sigue a velocidad de crucero. Hoy el INE ha publicado los datos del mes de junio. Las ventas han subido un 18%, es el mejor dato para un mes de junio desde el año 2007. Fíjate, solo en la primera mitad de este año, del 2025, se han vendido más viviendas que en todo el año 2015. Y esto a pesar de los precios, o sea, que a pesar de que los precios no dejan de subir, que están absolutamente disparados. Es que la vivienda usada supera ya los 2.400 euros por metro cuadrado de media. Y la nueva, que además es escasísima, los 3.100 euros el metro cuadrado de media. O sea, es que estamos hablando de media, echa cuentas. Un piso de 80 metros de vivienda usada, no lo encuentras por menos de 192.000 euros, 80 metros, ¿eh? Es una locura, pero es que estamos hablando de medias, es decir, aquí entran los pisos de Madrid o de Zamora, para que te hagas una idea. Pero es que luego ya en ciudades caras, en ciudades como Madrid, como Barcelona, como Málaga, se están superando los 4.000 euros de media el metro cuadrado. Para un piso de 80 metros, olvídate de encontrar nada por menos de 320.000 euros. O sea, fíjate qué cantidades, ¿eh?, estamos manejando. Cuesta lo que 20 años completos de trabajo. Son datos que nos siguen hablando de un mercado al límite. Y uno se pregunta además, ¿quién compra las casas, no? Los pisos con estos precios. Obviamente, quien tiene dinero, pero también quien no tiene más remedio y la necesita, y ahora es verdad que al menos puede afrontar una hipoteca gracias a unos tipos de interés a la baja que han hecho que el Euribor cierre el mes de julio prácticamente al 2%. Además, el ser considerado un valor refugio para muchos inversores, la proliferación de pisos turísticos y sobre todo también la escasez de oferta son los aspectos que apuntan los expertos para este alza de precios continua, que no para, que no se sabe cuándo va a tener fin. Si tienes costumbre, esto lo hace mucha gente, ¿eh? Yo de vez en cuando también. Si tienes costumbre meterte a menudo en portales inmobiliarios para echar un vistazo, habrás comprobado un fenómeno, no sé si calificarlo de curioso. Hay poquísimas casas en venta. En barrios o ciudades donde pongamos que hace 10 años la oferta yo creo que duplicaba o incluso triplicaba la actual. Hay muy poco, se vende muy poco. Y luego hay pisos que aparecen a un precio que en principio parece razonable, pero a los dos días son retirados y vuelven a aparecer dos o tres días más tarde con un incremento del precio de aproximadamente un 20%. Es decir, como que de repente les ha llamado mucha gente, se han dado cuenta que a lo mejor han puesto barato y han dicho, no puedo poner más caro. Y lo vuelven a poner más caro a los dos días. Esto está pasando. Y si echas un vistazo, lo estarás comprobando. Claro, con situaciones como esta, a ver, es que es urgentísimo de entrada tomar medidas, sobre todo para incrementar exponencialmente la oferta. Hace falta más vivienda. Hace falta construir vivienda y hacerlo ya. Mientras, además, el acceso a una vivienda se complica, ya es inasumible para mucha gente y del alquiler ya ni hablamos. Hoy el Consejo de la Juventud publica una guía con consejos para que los jóvenes conozcan sus derechos a la hora de alquilar una vivienda y el mismo informe, además, concluye con un dato desolador. En España un joven tendría que dedicar todo su salario a pagar el alquiler de una vivienda en solitario y aún así es que no le llega. El salario medio de un joven se sitúa en los 1.048 euros, esto también debería, desde luego, llevarnos a una buena reflexión algún día, y el alquiler está en 1.072, el salario 1.048, el alquiler 1.072. Aún le faltarían 24 euros para asumir el coste de la vivienda, sin contar los suministros ni la comida. O sea, imagínate, ante esta situación, solo el 14,8% de los jóvenes vive ahora mismo fuera del hogar familiar. Es la cifra más baja desde que se tienen datos de emancipación en el 2006.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Maribel Sánchez.
La ola de calor achicharra España con temperaturas de hasta 43 grados en Córdoba, los valles del Guadalquivir, del Guadiana y el Tajo. El mapa de riesgo por incendios es extremo en la península y hoy hemos conocido que el fuego quemó solo en el mes de julio unas 16.000 hectáreas, casi la misma cantidad que en el resto del año. La organización terrorista Hamás vuelve a difundir un vídeo con imágenes del rehén que mantiene dentro de un túnel. Está oculto en una zona de Gaza que Israel amenaza con ocupar, mientras unas 14 personas han muerto en las últimas horas en la franja intentando conseguir comida. Los familiares de las 5 religiosas mayores de 80 años trasladadas al monasterio de Orduña por las ex monjas de Belorado han manifestado su preocupación por su cuidado y su salud. Denuncian en COPE que el trato que están recibiendo no es el adecuado y critican la falta de empatía y transparencia de las religiosas cismáticas. Y en la misa en honor de la Virgen de las Nieves, patrona de Vitoria, el obispo Juan Carlos Elizalde ha tenido un recuerdo especial para quienes viven en países en guerra, asediados por la muerte o el hambre que sufren, por ejemplo, los gazatíes o los migrantes que se ahogan buscando la vida.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hay lío gordo, además, con Ter Stegen en el Barcelona.
Y es que el futbolista alemán no ha querido firmar el consentimiento médico para que el Barça eleve el informe a la comisión de la Liga. Esto era un paso decisivo para que el club azulgrana pudiese usar el 80% de la ficha del portero a nivel de fair play para hacer inscripciones. El club espera que el alemán recapacite, pero dada la situación, le ha abierto de manera inmediata un expediente disciplinario. Por su parte, Real Madrid y Atlético se han ejercitado esta mañana para seguir preparando el inicio de la Liga. Los rojiblancos, que debutan el domingo 17 ante el Español, han tenido un percance en el entrenamiento con Sorloth, Javi Gómez.
De momento parece un susto. Mañana saldremos de dudas porque el Atleti tiene partido de entrenamiento ante el Rayo, pero el delantero noruego se ha retirado de la sesión de esta mañana por un golpe y a la espera de evolución se uniría a las bajas de Pablo Barrios y Josema Jiménez, que son duda para el primer partido de Liga.
Y en ciclismo, mala noticia para el equipo Movistar Team, que acaba de comunicar que el corredor balear Enric Mas será baja para lo que resta de temporada. Mas, que tuvo que abandonar en el Tour de Francia, sufre una tromboflebitis en la pierna izquierda que le deja, Pilar, fuera de combate.
Gracias, Santi.
A ti.
Imagínate que cada vez que fueras a entrar a tu casa hubiera alguien observándote. Hagas ruido al entrar o no, sea primera hora de la mañana o las 12 de la noche. Ahí está esa sensación, ¿no?, de que alguien te espía, alguien te vigila. Bueno, pues esta podría ser la premisa de una película de terror, pero no. Es lo que vivían unos madrileños debido a que sus vecinos tenían instalada una mirilla con cámara. Y estoy hablando en pasado porque el Tribunal Supremo ha obligado a los dueños que instalaron esa mirilla que la quiten y además paguen una multa de 300 euros. Uno de los puntos importantes es que el motivo de tener esta cámara no era por seguridad, sino por comodidad. Solo la tenía porque querían saber si alguien les iba a entregar un paquete, pero claro, por la cercanía entre las puertas, cada vez que alguien entraba en la casa de al lado, también se activaba la cámara. Este tipo de mirillas son además muy fáciles de conseguir. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, se pueden encontrar en multitud de tiendas, ya sean eso, físicas o a través de plataformas online o grandes almacenes. Y los precios no son excesivos, bueno, teniendo en cuenta que se trate de un dispositivo electrónico. Es decir, el abanico de precios va desde los 40 euros más o menos en las opciones más económicas hasta los 100, superándolos. De hecho, hemos encontrado alguna por casi 170 euros. Está claro que, como en cualquier dispositivo electrónico, pues cuanto más caro sea, se presupone, por lo menos, que tendrá más calidad y más funciones, claro.
Bueno, y se están popularizando. Yo no sabía ni que existían, pero fíjate, además la instalación es relativamente sencilla. Vamos, a poco que tengas un poco de maña, la pones.
Sí, y si no somos muy manitas, ya te digo que en YouTube y en redes sociales he encontrado muchos tutoriales y vídeos explicando, pues eso, cómo colocarlas y cómo configurarlas, porque, como decíamos, cada modelo tiene sus características.
Bueno, la mirilla de toda la vida, esa que
Bueno, que no se ve nada cuando miras por ella. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Uno pone el ojo en esa cosita circular con cristalito que tienes en la puerta e intentas ver quién está al otro lado. En las electrónicas, para ver quién hay al otro lado, podemos utilizar nuestro propio teléfono o una pantallita en la misma puerta.
Claro, como decíamos, hay distintos modelos con distintas funciones. Mientras que algunas actuarían como la tradicional esta que decías y puedes mirar, pero no se graba nada, hay otras que se activan solo cuando una persona llama al timbre. Incluso hay algunas que, cuando llaman al timbre, hace una foto en ese momento de la persona. Luego ya está el caso más conflictivo, que es en el que la mirilla es más una cámara de vigilancia. Está grabando todo el rato. Y si te decía que en internet había vídeos de cómo instalarla, también hay muchos respondiendo y preguntándose también si son legales o no.
Gran pregunta, sobre todo a cuenta del caso del que estamos hablando, Jesús, porque en este caso decía, si es que no era por seguridad, era por comodidad, porque les llevaban los paquetes de Amazon y otros. Y creo que, claro, ellos querían saber, porque creo que hay mirillas que te permiten hasta comunicarte.
Claro.
Con la persona que está ante la puerta, es decir, les puedes hablar a través de esa mirilla. Y luego es que se activaba por el movimiento, con lo cual, vale, llega alguien, un repartidor y se activa, pero es que entra y sale el vecino y se activa también.
Ahí
y te graba también, ¿no? Bueno, pues son legales o no, pues hombre, a raíz de esta sentencia del Tribunal Supremo parece que muy legales no son, pero queremos saber más. Jorge Diego es abogado senior en Picón y Asociados. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, de entrada, ¿este tipo de dispositivos son legales, sí o no?
Pues depende del tipo de dispositivo. Depende del tipo de dispositivo. Principalmente, y aquí hay muchas resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos, que es el organismo que precisamente se encarga de velar del cumplimiento de la normativa, básicamente podemos distinguir dos supuestos en los que podemos catalogar como legales estos sistemas.
Uh-huh.
El primer supuesto es cuando el sistema se equipara a la mirilla tradicional que habéis hablado anteriormente, ¿vale? Si el sistema únicamente se activa cuando una persona llama a la puerta y únicamente para identificar a quién está llamando, ¿de acuerdo? Sin grabar imágenes ni nada, ese sistema sí sería conforme a la normativa, sí sería legal. Es decir, el primer supuesto es cuando vendría a equipararse a una mirilla tradicional. El problema viene, como también comentabais antes, cuando a través de estas mirillas electrónicas pues se puede grabar continuamente, realizar ráfagas de fotografías, activar a través del movimiento, etcétera. En estos casos, solo sería lícita si podemos justificar que la finalidad es de seguridad. Por ejemplo, ha habido ya varias resoluciones donde se ha permitido este tipo de mirillas electrónicas para evitar actos vandálicos. Un propietario ha instalado esa mirilla electrónica porque estaba sufriendo actos vandálicos en su puerta. Únicamente capta el mínimo espacio imprescindible para evitar y poder aportar esas imágenes a un procedimiento judicial, y en esos casos también se han permitido. Pero más allá de estos supuestos concretos, en donde instalamos una mirilla electrónica a efectos de vigilar quién entra y quién sale, como en el caso de la sentencia del Supremo, ver si me han entregado un paquete o no, en esos casos no estaría permitido. Es más, además de la sentencia del Supremo, también ha habido otras sanciones, pues por la misma finalidad y porque se ponen mirillas electrónicas ya no solo grabando lo mínimo imprescindible, sino grabando todo el rellano de la comunidad y las puertas de acceso de los propietarios.
Comprendo. Porque en el caso, como dices, que si estuviera permitido, por ejemplo, por un problema importante de seguridad, en cualquier caso tendrían que pedirse, para instalarla, digo, ¿habría que pedir permiso a la comunidad, al resto de vecinos?
Uh-huh. Si se están grabando zonas comunes, como sería el caso porque está grabando el relleno a la comunidad, ya ha habido alguna resolución donde se ha solicitado que se pida la autorización en comunidad de propietarios, ¿vale? Es decir, en junta de propietarios se pida la autorización para instalar sistemas que graban en zonas comunes, ¿de acuerdo? Entonces, con carácter general, sí sería necesario pedir autorización a la comunidad de propietarios. Desde luego, es lo más recomendable.
Uh-huh. Estamos hablando de un caso en concreto que, por los datos que tenemos, esta mirilla estaba puesta en el rellano de un edificio y, efectivamente, parece que los vecinos eran los que, al final, pues iban siendo grabados, ¿no?, en esta cámara. Si en vez de tener un piso, por ejemplo, tenemos una casa, un chalet, y ponemos esta mirilla con vistas a la calle, ¿qué pasa?
Uh-huh. Pues al final el criterio es el mismo. El criterio es el mismo. Si realiza una función igual que una mirilla tradicional, no pasaría nada. Es decir, si únicamente se activa y yo puedo ver las imágenes cuando alguien está llamando a mi puerta, pero no se graba en ningún momento, ahí sería, estaría permitido, no sería ilegal, ¿vale? Y también con fines de seguridad, si únicamente, no grabo toda la vía pública, sino que únicamente grabo la zona de mi puerta para evitar actos vandálicos y únicamente se activa cuando se va a acercar, por ejemplo, alguien, ahí la finalidad de seguridad también podría amparar la instalación de esos sistemas de mirilla, ¿no? Mirilla electrónica. Pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se instalan estos sistemas bajo la premisa de que es una finalidad de seguridad cuando no lo es. Yo los casos que conozco en donde se ha permitido la instalación de estas mirillas con fines de seguridad, había denuncias previas que aportó el afectado para justificar esa finalidad de seguridad, ¿de acuerdo? Pero si no podemos justificar esta finalidad de seguridad, o a lo mejor el ámbito de captación es toda la calle, ¿no? Pues ahí también se podría considerar desproporcional.
Comprendo. Bueno, de hecho, ya con las cámaras que hay en la calle, no este tipo de mirillas, pero otro tipo de cámaras de seguridad, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que algunos propietarios, sobre todo de viviendas unifamiliares, en algún momento decidieron poner alguna cámara de seguridad apuntando a la calle, y también ahí hay que tener cuidado, hay límites.
Por supuesto, con carácter general, la grabación de la vía pública está prohibida. Como todo en esta vida hay excepciones, pero la regla general es que no se puede grabar la vía pública.
Comprendo. Bueno, pues esta es la cuestión y así es como hay que utilizarlas, porque lo que sí hemos comprobado, lo ha hecho Jesús, es que vender se venden y además de muchos precios y además son relativamente fáciles de colocar. Yo desde luego no las había visto nunca, pero por lo visto mucha gente sí e incluso las está utilizando. Así que ojo con ello, ¿eh? Jorge de Diego, abogado senior en Picón y Asociados. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela, conmigo vuela. Tengo una isla y está.
Laura y 17 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a 5 de agosto. Es posible que incluso me estés escuchando desde tu lugar de vacaciones. Pues nada, ¿eh? Disfruta muchísimo. Ponte a resguardo del calor. Si puedes estar en la playa, pues a remojo, qué gusto. O en la piscina. Si trabajas, bueno, pues procura desde luego que tengas buen aire acondicionado. Que, como decimos, la ola de calor está desde luego apretando muchísimo. Hablando de vacaciones, hablando de verano, hablando de turismo, ¿te acuerdas que hace no mucho comentábamos que se esperaba incluso alcanzar este año en España esa cifra mítica de los 100 millones de turistas? En los últimos tiempos digamos que ya no se es tan optimista con alcanzar esa cifra. Quizá, bueno, pues se está notando, podría ser una breve desaceleración o un incremento como el que se pensaba en el número de turistas que vienen a España y el turismo nacional. Esto lo digo porque en los últimos días, sobre todo en redes sociales, se han visto muchos vídeos de localidades costeras, especialmente de la Costa del Sol, muy tradicionales de toda la vida de turismo español, en los que se podía ver como que en el mes de julio la ocupación era menor que otros años. Y hemos querido acercarnos a algunos de estos sitios, algunas de estas ciudades, para comprobar si efectivamente esto es así. Lo cierto es que ya hay algunos datos que dicen que se espera que el turismo, por ejemplo, en la Costa del Sol baje algo más de un 4% en este mes de agosto en comparación con el mismo mes del año pasado y que ese bajón puede continuar también en el mes de septiembre. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y como decimos, ¿de verdad lo están notando? Por ejemplo, nos vamos a acercar a Benalmádena. Allí Antonio tiene un chiringuito y nos ha dicho que sí, que él nota este bajón, que lo ha notado, de hecho, en el mes de julio y además se atreve a decirnos cuáles son las causas.
El británico y el nacional. Incluso yo hablando con algunos clientes españoles me han dicho, me sale más barato pillarme una oferta e irme fuera de España que hacer las vacaciones que hacía habitualmente los veranos dentro del país, porque ha subido todo tanto, los hoteles y los apartamentos turísticos.
Apunta Antonio también que ni siquiera los malagueños se pueden permitir ir de vacaciones dentro de la propia provincia como lo hacían antes.
Andaluces que vienen a Málaga, por ejemplo, vienen solo el fin de semana, vienen el viernes o el sábado y el domingo se vuelven, ya no se quedan, porque si no se les dispara el presupuesto.
Antonio piensa que parte de la culpa la tienen los precios de los hoteles y de los pisos turísticos, que se han incrementado mucho en los últimos tiempos. Y esto hace que no todo el mundo lo pueda pagar y se traduce en ese bajón de las reservas.
Precios de hoteles, algunos han duplicado. Es que valían 100 euros la noche, valían 180, 170. Entonces, al final, y los apartamentos turísticos igual. De hecho, hay muchos apartamentos turísticos que están vacíos y estamos en agosto. Y hay muchos hoteles que no están al 100%, cuando antes tenían overbooking.
Bueno, pues es lo que nos cuenta Antonio desde su experiencia, desde su chiringuito en Benalmádena. Vamos ahora hasta Torremolinos, también una de las zonas más turísticas de la Costa del Sol. Allí José Luis también está notando el cambio durante este mes de julio. En su chiringuito, desde luego, dice que lo ha notado.
Julio hemos notado un bajón claro respecto al año pasado. Hay menos gente en la playa, menos mesas llenas y la gente que viene gasta muchísimo menos. Y no es que sea algo puntual, son días enteros más flojos que lo que solíamos tener en otro verano, no tiene nada que ver.
¿Es una sensación solo de algunos puntos muy concretos o sí que es algo más generalizado? Pues lo vamos a preguntar a Javier Hernández, que es vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hosteleros de la Costa del Sol. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Ha sido un mes de julio con menos ocupación en la Costa del Sol que otros años?
Bueno, la verdad que nosotros hemos cerrado el mes de julio con una ocupación de un 87,82%, que es 1,16 puntos por encima del año anterior, en el que se registró una ocupación media en los establecimientos hoteleros de un 86,66. Es decir, ahí sí que hemos notado un aumento de ocupación, fundamentalmente provocado pues por el turismo internacional, ¿no? que no el nacional, que prácticamente tenía una representatividad del 30%, ¿no?
Es decir, que los datos no corroborarían estas sensaciones que, sin embargo, son las que nos cuentan desde algunos chiringuitos de la zona.
Bueno, con los chiringuitos coincidimos en el tema del gasto, ¿no? Del consumo interno en los hoteles. De hecho, si nosotros hacemos balance del... Nosotros analizamos no por coste de habitación o por precio de habitación, sino que analizamos lo que es el total del impacto bruto medio por cliente alojado y por noche, ¿no? Que es un dato para nosotros mucho más de referencia respecto a la incidencia económica que tienen los turistas que se alojan en los establecimientos hoteleros, ¿no? Y aquí pues prácticamente hemos bajado, la verdad, de una forma considerable respecto al año anterior. Por lo tanto, coincidimos con lo expresado, en este caso, por los chiringuitos. Ya no solo tiene incidencia el precio de la habitación, sino que tiene incidencia también el precio del resto de servicios que se ofrecen en un establecimiento hotelero, tipo alimentación y bebidas, o tipo, pues yo que sé, aquellos establecimientos que tienen spas, ¿no? O servicios alternativos al alojamiento y a la comida y bebida, ¿no?
¿Cuánto menos podría ser en porcentaje?
Pues nosotros hemos hecho balance y más o menos estamos hablando de que por turista de media ha sido de 41 euros menos que el año anterior, teniendo en cuenta que se registró el año anterior un gasto de 198,61 euros por persona y noche. Ya digo, en el total de ingresos total del gasto de un turista en un establecimiento. Y este año, pues el mes de julio lo hemos cerrado con un 157,18, ¿no? Aquí ha tenido bastante incidencia el consumo interno en el mercado, en lo que es turistas de procedencia nacional, ¿no? Es cierto que la economía de las familias pues está más ajustada, y eso se nota en los establecimientos hoteleros a la hora de irse de vacaciones,
sí, sí,
que siguen yéndose de vacaciones, lo que pasa que el consumo interno en el establecimiento es menor.
Es mucho,
¿no?,
menos. Pues queda claro, Javier Hernández, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hosteleros de la Costa del Sol, a ver cómo se da este mes de agosto en el que estamos. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Eres
la calma que me hacía falta encontrar, vuela, conmigo vuela.
Hablamos ahora de tu casa, de la mía, del hogar, de hacer tu hogar más eficiente, que tiene muchísimas ventajas. Primero, ahorras dinero porque gastas menos energía y tus facturas se reducen. Segundo, ganas confort controlando mejor la temperatura en invierno y en verano. Y tercero, reduces tus emisiones, consumes menos recursos y, por lo tanto, cuidas el planeta, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, como ves, hay muchas razones para hacer tu hogar más eficiente y en Leroy Merlin te ofrecen todas las soluciones que necesitas para conseguirlo. Por ejemplo, productos aislantes para que no entre frío ni calor del exterior, termostatos inteligentes que te ayudan a controlar la temperatura, toldos que sombrean y mantienen tu hogar fresco cuando lo necesitas, estufas de pellets que calientan de forma limpia, económica y responsable, o aerotermia para climatizar tu casa con menos gastos y menos impacto en el medio ambiente. Confía, ya lo sabes, en los expertos de Leroy Merlin y empieza a ahorrar con las mejores soluciones para tu hogar y para el planeta, porque como bien dicen en Leroy Merlin, cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Tosur es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Cosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Cosur, un extra de sur en tu vida.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Qué alegría me da que en pueblos pequeños tengan que abrir guarderías, pues porque tienen muchos niños. Es lo que pasa en Ansó, un municipio de unos 400 habitantes en la provincia de Huesca. Sí, acaban de abrir un servicio de guardería dirigido a niños de 0 a 3 años. Paola Vandrés, Copejaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Siempre hablamos de la despoblación, de que los pueblos se quedan sin niños. Pues no es el caso de Ansó, ¿no?
No, para nada. Bueno, has comentado que tiene unos 400 habitantes, sí, en concreto 418. Fíjate que Ansó es foco de atracción turística, este mismo mes celebra el Día del Traje Ansotano, que es fiesta de interés turístico nacional, pertenece a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España desde el año 2015, claro, parece que hablamos siempre de turismo, pero ¿qué pasa con la población, con los habitantes que están allí y sobre todo con los que quieren vivir en el medio rural? Bueno, pues esta es una de las soluciones, una casa de la infancia, así lo han denominado, y de momento ya tiene los primeros usuarios, que son 6 niños y niñas de entre 0 y 3 años, bueno, para ayudar un poco a las familias a conciliar y dar más servicios básicos a la localidad.
Qué bien. Bueno, es que si das más servicios también tienes la posibilidad de que más familias decidan vivir ahí.
Claro, al final esto forma parte de una estrategia integral. Esta es una de las patas, porque el Ayuntamiento de Ansó es verdad que se ha propuesto subir el censo y fijar población y, en definitiva, garantizar la renovación generacional. Tú ten en cuenta que la presencia de niños y jóvenes revitaliza mucho la vida social y cultural del pueblo, porque son las familias jóvenes las que al final generan esa demanda de servicios, ¿no? Hablamos de escuelas, guarderías, pero también de espacios de ocio y otras alternativas. Y un pueblo con servicios que apoya la maternidad, la infancia y la conciliación familiar, como está haciendo Ansó, pues se vuelve más atractivo incluso para las familias jóvenes que buscan un entorno tranquilo, porque ahora se lleva mucho, un entorno tranquilo, seguro y sobre todo con calidad de vida, pero sin renunciar a los recursos básicos. Esto también ayuda a frenar la emigración de los habitantes. Por eso, la alcaldesa de Ansó, hemos hablado con ella, Blanca Alfonso, ha dicho, bueno, que este era un servicio, una demanda histórica muy importante para la localidad.
Para nosotros es esencial este servicio porque pensamos que queremos preparar a Ansó como un sitio ideal para desarrollar tu vida personal y en todas sus facetas. Y claro, la conciliación familiar para una familia es importantísima.
Y tanto.
Como digo, sí, es uno de los pilares porque es verdad que la Casa de la Infancia, como decía al principio, forma parte de una estrategia integral que incluye también, por ejemplo, mejora de la conectividad a Internet, la creación de espacios coworking para y defensa uh-huh. de servicios públicos. Y en eso está trabajando el Ayuntamiento de Ansó.
Qué bien. Y que luego me has dicho que Ansó es un pueblo maravilloso, vamos. Que
es precioso,
bueno, nada, tenemos
sí.
que ir a conocer Ansó, ¿eh? Ya había explicado la curiosidad.
Tenéis una oportunidad a final de mes.
Paola, gracias. Cope Jaca, buenas tardes.
Gracias.
La 1:30, 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Mediodía COPE contamos noticias. Te cuento que los familiares de las monjas ancianas de Belorado están preocupados por su salud. No han podido ponerse en contacto con ellas tras el temerario traslado a Orduña y denuncian en COPE el trato recibido por parte de las monjas cismáticas. Las cinco religiosas tienen entre 80 y 100 años y un alto grado de dependencia. Es el caso de Sor Pureza. Su sobrino, Jaime, cree que los 100 kilómetros que separan el monasterio de Belorado del de Orduña fueron una amenaza para la vida de la religiosa.
Pensé en, Dios mío, la matan en el trayecto. O sea, es así de claro, o sea, es una persona muy delicada.
Sus familias nos cuentan que las cinco religiosas no participaron en el cisma y que son las que constituyen realmente la comunidad religiosa de Belorado. Y el mercado inmobiliario bate récord con 360.000 compraventas solo en la primera mitad de este año. El Instituto Nacional de Estadística señala un aumento del 18% de estas operaciones en junio. Es verdad que es la mitad de lo que lo hizo en mayo y eso que el precio no para de subir. José María Alfaro, de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, recuerda en COPE que los alquileres son más caros todavía.
Un 10-15% de las compraventas actuales son realizadas por gente que no quiere comprar, pero compra porque no puede alquilar. Otro 10%, 15% o 20% incluso diría yo, es relativo a inversores. Inversores que compran para luego alquilar, inversores que compran para luego reformar y revender. Y otra parte importante serían familias que cambian de casa.
Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana son las zonas donde más operaciones de compra-venta se han realizado, con Madrid en segundo escalón. Y el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, Santos Cerdán, ha roto su silencio desde la cárcel. Insiste en que es inocente y que no ha hecho nada de lo que dice la UCO. Desde el Partido Popular, Alma Ezcurra destaca que no haya sido capaz de negar con rotundidad que haya corrupción en el PSOE.
Lo más relevante de la entrevista no es lo que dice, sino lo que no dice. Porque hay que tener en cuenta que el ex número 2 del PSOE, que ahora mismo está en prisión, ha sido incapaz de confirmar rotundamente que en el Partido Socialista no existe financiación irregular. Y a mí eso me parece, como mínimo, sospechoso.
Y la Guardia Civil investiga hasta ahora las circunstancias en las que falleció ahogada una niña de 3 años. Estaba junto a unos familiares en una piscina de Alhaurín de la Torre, en Málaga, cuando apareció su cuerpo flotando en el agua. La pequeña, de nacionalidad británica, cayó al agua en un momento en el que sus padres la perdieron de vista. Escribir, sí, sostener un bolígrafo, un lápiz con los dedos, presionarlo sobre un papel, mover las manos para crear esas letras, esas palabras. Pues esto es mucho más que un simple gesto. Escribir a mano es una habilidad que activa múltiples regiones cerebrales. Cuando trazamos letras sobre el papel, resulta que se pone en marcha una red del cerebro mucho más amplia que al hacerlo en formato digital. Así lo confirma una reciente investigación publicada en Frontiers in Psychology, que destaca cómo la escritura manual refuerza tanto la memoria como la comprensión lectora. Además, escribir a mano no solo afina la capacidad de coordinar movimientos precisos, precisamente con nuestras manos, sino también, digamos que nos obliga a frenar un poco, a parar, a pensar con más calma frente a la inmediatez que nos supone el teclado. El papel nos invita, fíjate, a ordenar las ideas y a darle forma con intención. Y hay algo más, algo que va más allá de lo cognitivo. En el acto de escribir intervienen las emociones. Escribir cartas de cumpleaños, letras o postales es en el fondo una manera Claro, ¿de qué? Pues de poner el corazón, ¿no?, sobre el papel, esos sentimientos. Bueno, es verdad que antes era algo cotidiano, ¿no? Se escribían postales, por ejemplo, para saludar o para mandar un recuerdo cuando hacías un viaje que mandabas, una postal, ¿no? Luego, pues escribíamos cartas, pero ahora es que en realidad ya no escribimos, por no escribir ni siquiera la lista de la compra. Bueno, yo no sé lo que escribirás tú cada día, pero sinceramente es que cada vez escribimos menos a mano. ¿Dirías tú que hoy en día se siguen, por ejemplo, mandando postales? Bueno, pues hay más gente de la que imaginamos que lo hace. Además, es gente joven y no solo que lo hace, sino que lo promueve. Nos vamos a acercar a Santander para saludar a Lucía Moure. Este verano, ella ha recuperado el emblemático kiosco del Sardinero y una de las cosas que vende son postales que, además, ella misma hace, ella misma pinta. Hola, Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí.
Muchas Oye, ¿qué temperatura tenéis hoy por ahí? Nosotros nos estamos asfixiando aquí en el centro de la península. Danos envidia.
Pues, bueno, a ver, aquí tenemos también calor. Debemos estar a unos 25 grados.
Fíjate.
Que para mí he de decir que es bastante, pero igual para vosotros no está mal.
No está nada mal, ya te lo aseguro. Estamos a 35 y subiendo y desde luego algunos ya rozando los 40 grados, imagínate. Bueno, te llaman la chica de las postales. ¿Esto por qué? ¿Quién te pone ese nombre, ese apodo? ¿Tú misma? ¿Quién lo hace?
Pues eso me lo ha ido poniendo la gente a través de las redes sociales cuando, bueno, yo empecé a compartir las postales que pintaba en mis viajes. Y bueno, pues a veces otras cuentas me lo compartían, ¿no? Pues de turismo o de difusión me lo compartían. Y a veces la gente les preguntaba, oye, ¿cómo se llamaba esta chica de las postales que pintaba? O digamos que me lo he ido un poco ganando así. Y luego yo, cuando ya he empezado a trabajar en esto, vamos a decir que de manera inconsciente, ya fuera cuando hablaba con la imprenta o con alguna tienda o punto de venta, decía, mira, soy Lucía, la chica de las postales, como para que me asociaran con, supieran de quién estaba hablando. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra y ya me quedé con el nombre.
Pero ¿cómo empieza lo de que tú decidieras pintar, pues eso, y hacer postales? Explícamelo.
Pues a ver, yo en 2018 más o menos me regalaron por mi cumpleaños un kit de acuarelas portátiles que yo hasta ahora pues siempre había pintado en casa, en mi habitación y demás, pero al regalarme eso empecé a llevármelo a viajes, escapadas por la provincia cuando me iba de ruta y demás, y empecé a pintar pequeñas postales porque al final es un formato chiquitín y muy cómodo cuando viajas. Y empecé a pintar postales de los sitios a los que iba y cuando veía algo que me gustaba me llamaba la atención, ¿no? Al final, hoy en día con los móviles y las cámaras nos hemos acostumbrado a hacer una foto en 5 segundos y claro, a veces vamos a sitios, hacemos 20.000 fotos, que es que casi ni nos paramos a ver el sitio. Y yo con esto me di cuenta que era una manera como de ir más despacio, más lento. Yo al final pues me siento delante de lo que a mí me gusta y me pongo a pintarlo. Entonces claro, estoy entre media hora, una hora, y me daba cuenta que era una manera de disfrutar mejor el sitio, de captarlo mejor, luego recordarlo. Y bueno, empezó un poco así, le fui cogiendo el gusto y empecé a pintar en cada escapada o viaje que
hacía. Qué bueno, pero luego esas cosas, esas postales que pintabas, ¿las enviabas?
Bueno, esas en realidad no, esas las coleccionaba para mí y fue a raíz de que la gente, porque yo lo empecé a compartir en redes también, porque me lo decían mis amigos y familia, no porque a mí me saliera, dije, bueno, voy a compartirlo y mostrárselo un poco al resto de gente, y fue esa gente la que me empezó a pedir para, bueno, pues para comprarlas o para poder enviarlas también. De hecho, la primera postal que vendí como tal fue en mi ciudad, en Santander, pintando una farola muy emblemática que hay, que vino una turista y me dijo que quería comprarla, que si se la vendía, que era para unos amigos que tenía en Alemania, en Alemania, que eran de aquí, de Santander. O sea, vamos a decir que se la envió o se la llevó, ¿no? Y ahí fue como el detonante que dice, bueno, igual...
Igual me puedo dedicar a esto, incluso, ¿no? Pero es que ahora, además de vender tus postales en el kiosco, como decimos, en pleno Sardinero, has instalado un buzón para que la gente te compre la postal, se sienta a escribirla a mano, como decíamos, y envíe directamente la postal, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, la oficina de correos es algo que ofrece y me dijeron, oye, ya que estás aquí vendiendo postales, ¿te interesa tener un buzón y ofrecer los sellos y demás? Y ya otros años me había pasado que me preguntaban pues si tenía sellos y claro, no tenía para ofrecerlo, y ya este año sí, y me está sorprendiendo que pues desde niños, gente más mayor, de todas las edades,
para enviar, pues he vendido sellos para Alemania, para Polonia, para Estados Unidos, para Chile, para distintos puntos del mundo, y es bonito ver cómo eso, compran una postal, la escriben a mano y la envían, ¿no?
Qué bueno, pues yo pensaba que la gente ya no enviaba postales, pero mira, tú nos estás diciendo que efectivamente en tu kiosco las mandan, las tuyas, claro.
Sí, a ver, yo creo que al final a todo el mundo le hace ilusión recibir una carta postal, ¿no?
Ya lo creo.
Se ha perdido, y incluso yo misma la Navidad pasada se me ocurrió hacer una postal navideña, y yo personalmente envié pues a algunos de mis contactos y mucha gente, bueno, casi todos me escribieron como que les había hecho mucha ilusión, que no se lo esperaban, porque claro, hoy en día todo el mundo felicita pues con un WhatsApp o una llamada, si acaso, y yo creo que es algo muy bonito y no debería perderse, para mi opinión.
Pues tú estás haciendo mucho, desde luego, para que no se pierda a través de tus propias postales. Es Lucía Moure, es la chica de las postales. Y ahora además tiene el kiosco ahí con sus postales y con el buzón en El Sardinero, en Santander. Gracias, Lucía.
Muchas gracias.
Mándanos una postal al Mediodía Cope, por favor, que nos hará mucha ilusión recibirla.
De acuerdo.
Gracias. Y es, porque su legado aún vive, uno de los grandes intelectuales de Inglaterra. John Henry Newman comenzó su vida como sacerdote anglicano, pero su conversión al catolicismo en 1845 provocó un auténtico terremoto en la sociedad británica de la época. Se pasó a la Iglesia Católica, fue visto casi como una traición nacional, pero para él fue el resultado de una búsqueda sincera de la verdad. Años más tarde sería nombrado cardenal, sin ser obispo, y reconocido como uno de los mayores teólogos católicos de la lengua inglesa. El pasado jueves 31 de julio, el Papa León XIV anunció que Newman será proclamado doctor de la Iglesia. Es un título que solo han recibido 37 personas en toda la historia. Para que te hagas una idea de la magnitud de esta decisión, entra en el club pues de San Agustín de Hipona, de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa de Jesús. ¿Quién fue realmente John Henry Newman? ¿Qué significa este título y por qué sigue siendo una figura clave hoy tanto para católicos como para anglicanos? Bueno, vamos a descubrir todo esto con Carlos Martínez Oliveras, es sacerdote, teólogo y experto en el diálogo entre catolicismo y anglicanismo. Carlos, bienvenido a Mediodía Cope.
Encantado, Pilar, de estar aquí con vosotros y con todos los oyentes.
Si tuvieras que hacer una pequeña semblanza, ¿no?, de John Henry Newman, ¿con qué tres o cuatro puntos de su vida te quedas?
Bueno, yo estructuraría un poco el itinerario vital del cardenal Newman como en tres dimensiones fundamentales. La primera sería la dimensión de creyente, un gran creyente que hace un itinerario espiritual, un itinerario intelectual, pero en el fondo en el que vive un gran proceso de conversión, por lo tanto el creyente. En segundo lugar, el intelectual. Como has indicado anteriormente, su legado no solo para la Iglesia de Inglaterra o para la Inglaterra en general, sino va a ser proclamado doctor de la Iglesia Universal por su doctrina eminente para toda la Iglesia y por su legado y su influencia en la teología en general, ¿no? Y en tercer lugar también su dimensión como pastor de almas. Él fue primero pastor de la Iglesia Anglicana y luego sacerdote católico y por lo tanto también tuvo una relación y un ministerio pastoral significativo que él trató de aplicar y llevar en su dimensión práctica y en su dimensión concreta esa experiencia espiritual que él había vivido.
Sí, contaba yo y tú también que el Papa León XIV, en pleno jubileo de los jóvenes, ha anunciado, ¿no?, que será doctor de la Iglesia. ¿Esto qué implica realmente? ¿Qué implica este reconocimiento?
Bueno, pues implica que su teología es declarada de una relevancia singular y de una eminente, digamos, declarado que su doctrina es eminente y que es relevante para toda la Iglesia Universal. Pero esto va unido a otra cosa, que es lógicamente anterior, que es su santidad de vida. Va unida la santidad de vida, la doctrina eminente y el reconocimiento formal por parte del Papa, ¿no? El Papa ha confirmado el dictamen de la Comisión de Cardenales y Obispos de la Congregación del Dicasterio para la Causa de los Santos. Es decir, que su doctrina va a tener una relevancia y ha de ser considerada de una manera universal. Porque así lo fue también, incluso hay muchos estudios que hablan de la influencia de la teología del cardenal Newman para el Concilio Vaticano II, que nosotros lógicamente vivimos de él y que es un punto de referencia fundamental.
Uh-huh. Y hemos explicado en su trayectoria que primero fue anglicano y luego se convirtió al catolicismo. ¿Qué aportó y sigue aportando Newman al entendimiento entre católicos y anglicanos?
Bueno, Newman, como tú has indicado también, su conversión causó un terremoto, ¿no?, en la sociedad inglesa. Pero sí que es verdad que él instauró o él inició lo que se ha venido en llamar el movimiento de Oxford, junto con otros eclesiásticos, con Keble, Pusey, que trataban también como de acercar la Iglesia anglicana y la Iglesia católica. Y es más, durante un tiempo estuvieron escribiendo una serie de documentos que se llaman los Tracts for the Times, y en ellos trataban un poco como de acercar posturas. Incluso en el número 90, el último de ellos, trataron de hacer una versión católica, una acomodación católica de unos principios generales del anglicanismo que son los llamados 39 artículos de religión, ¿no? Con lo cual eso también le supuso un gran enfrentamiento y un gran conflicto. Pero sí que hubo un momento también de tratar de buscar ese acercamiento en un siglo, que es el siglo XIX, en el cual vive Newman, de fuerte confrontación, ¿no? Porque en 1870, durante el Concilio Vaticano I, es declarada la infalibilidad pontificia, y eso también genera muchos conflictos a la hora de entender la postura de un católico en Inglaterra.
Bueno, me parecen muchos motivos los que hemos apuntado aquí y también, como decimos, ese anuncio del Papa León XIV para iniciar el descubrimiento, si algunos todavía no lo han hecho, de John Henry Newman, y creo que tú has dado algunas pautas para llevarlo a cabo. Carlos Martínez Oliveras, sacerdote, teólogo, experto en diálogo entre catolicismo y anglicanismo, colaborador, por cierto, también habitual de 13, y por cierto, que desde hace unos días coordinador de publicaciones de la Conferencia Episcopal Española, por lo cual te doy también la enhorabuena. Muchas gracias por acompañarnos en este Mediodía COPE.
Pues gracias a vosotros y hasta pronto.
Gracias, Carlos. Es tiempo ya para la información más cercana, la información de tu COPE local. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados ya. Hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
¿Interesante?
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día junto a ti.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct
puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
Ibarra.
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
Correcto. Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
¿Oyes eso? Son nuestros 26.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quién ha dicho que quedarse en Madrid en agosto es aburrido? Bueno, y es que te cuento que además de toda la oferta cultural que hay estos días en la capital, tenemos una noticia que darte, y es que a las 8:30 de la tarde arrancan las fiestas de agosto en la capital. Las primeras, las de San Cayetano en la zona de Embajadores, después las seguirán las de San Lorenzo en Lavapiés y por último las de la Virgen de la Paloma en el barrio de La Latina. Esta tarde, como te digo, a las 8:30 arrancan esta tarde las fiestas de agosto, las primeras, las de San Cayetano, con el pregón de los vecinos de la calle del Oso en la plaza del General Vara de Rey. Enseguida te cuento todo lo que tienes que saber para que las disfrutes al máximo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Enseguida te cuento todo lo que tienes que saber de esas fiestas, pero ahora lo que toca es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Lo hacemos acercándonos a la Dirección General de Tráfico. Nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en la salida por la 42 en el entorno de Villaverde. Y lo más complicado, eso sí, la M50, debido a esas obras de mejora que complican los tramos de Parla, Getafe y Fuenlabrada, y también a su paso por Perales del Río. Todo ello en dirección a la autovía A4.
Muchas gracias, Alejandro. Y se va acercando también la hora de la comida y quiero invitarte al Mesón Rincón Asturiano, que además está celebrando unas jornadas, bueno, muy, muy especiales. Ya sabes, el Rincón Asturiano de la calle Delicias número 26, nuestro rincón a la vuelta de las vacaciones, ha montado para ti las jornadas del novillo capón asturiano, unas jornadas que te van a atrapar. Y es que la oferta es para compartir para dos personas y consiste en pastel de cabracho, chuletón de novillo y botella de sidra o dos consumiciones. ¿Y esto por cuánto? Bueno, pues por 60 euros la pareja. Esta oferta no es válida para sábados ni domingos y festivos a mediodía, pero mejor infórmate en elrinconasturiano.com. Por supuesto, no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen. El Rincón Asturiano de la calle Delicias número 26. Un rincón de Asturias en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Sabías que en las Arcadias siempre hay algo divertido por hacer?
Desde clases de pintura hasta juegos de mesa, nunca nos aburrimos.
Y no solo eso, también organizamos excursiones y talleres creativos.
Exacto, aquí hacemos amigos y compartimos risas todos los días.
Ven a las Arcadias, donde la diversión y la compañía nunca faltan.
Te esperamos en lasarcadias.com.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en ópticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues efectivamente, Madrid celebra desde hoy hasta el próximo 17 de agosto sus fiestas más castizas. Es tiempo, por tanto, de verbena, de limonada, de bocata de calamares o de entresijos y gallinejas, lo que tú prefieras. Las primeras de las fiestas en celebrarse son en las de honor, en honor a San Cayetano. Se celebran hasta el domingo. Ya está todo preparado, listo en Cascorro, Ribera de Curtidores, Embajadores, Plaza de General Vara de Rey. Y bueno, pues son zonas que ya lucen engalanadas con mantones de Manila, guirnaldas de papel y flores. Y está aquí conmigo en el estudio el más fiestero de toda la redacción, que es Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la verdad que a mí me encantan, siempre que trabajo en agosto me gusta mucho disfrutar de estas fiestas. Ya está todo preparado, como digo, en esta zona, porque a las 8:30 de la tarde se inician, ¿no?, estas fiestas con la lectura del pregón.
Será un pregón muy especial y colectivo además, Mónica. Lo van a leer a las 8:30 en punto los vecinos de la calle del Oso, en reconocimiento a su implicación en estas fiestas populares desde hace casi medio siglo. Los vecinos de esta calle tan castiza de Lavapiés, de la calle del Oso, cuidan mucho la decoración en estos días con sus guirnaldas, los mantones y demás. Y animan mucho el cotarro con música castiza y limonada a raudales. La Comisión de Fiestas del Distrito Centro ha convocado además pues ese tradicional concurso, ¿no?, de engalanamiento, de balcones, portales, de fachadas. Una de las costumbres más arraigadas en estas verbenas tan queridas por todos, tan castizas.
Qué gusto, Ramón. Oye, ¿cómo entonces lo están viviendo encantados, ¿no? Y me imagino los vecinos de esta zona.
Solo hay que oír a Ernesto. Tiene 90 años, muy bien llevados, además. Muchos saludos si nos está escuchando. Los mismos que lleva viviendo en Ribera de Curtidores. Dice que está encantado con estas verbenas.
Antiguamente ponían la verbena aquí. Aquí ponía los coches de choque, que se llamaba.
¿Qué recuerdos le traen todas estas fiestas?
Mi juventud, tengo 90 años ya, de las verbenas, del Rastro, de Cascorro, de Eloy Gonzalo, vamos. Nací en Mesón de Paredes.
Oh, Madre mía.
Todo un crack, Ernesto, qué cabeza tan lúcida y además yendo con 90 años solo andando con un bastón. María es la encargada del Café del Art en Cascorro, es venezolana de Caracas y estas ya son sus cuartas fiestas de San Cayetano.
Mucha gente que no son de Madrid o son lejanos al centro de Madrid, pues conocen un poco más de la tradición del San Cayetano. Me gusta, la gente viene alegre, viene a conocer, a disfrutar, a pasarlo bien. Eso me gusta.
Y lo que menos el calor, a lo mejor.
Sí, a ver, esta semana está bastante fuerte con el calor, es lo único que no, pues no agrada, pero bueno, a darlo todo.
El jueves, día grande de San Cayetano, se celebrará una misa a las 7 de la tarde en la iglesia de San Millán y San Cayetano, en la calle de Embajadores, seguida de una procesión. 1.200 agentes de la Policía Municipal van a velar por la seguridad de vecinos y forasteros en las tres grandes fiestas castizas hasta el 17 de agosto. San Cayetano, San Lorenzo y...
Hombre, La Paloma. Ahí. Gracias, Ramón.
No, no te he pillado.
No.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Emilio Calatayud, el famoso juez de menores de Granada,